De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. ¿Os habéis planteado alguna vez cuándo surge la escuela como tal? Pues con esa inquietud, no sé yo por qué, me he levantado en el día de hoy y he encontrado una fecha, año 2000 antes de Cristo, en Sumeria. En aquel tiempo nacían esas escuelas con la necesidad de enseñar la escritura cuneiforme a una clase social privilegiada, la de los escribas. Y es que con la escritura cambia la forma natural de aprender. En las culturas orales, observando y repitiendo, era muy sencillo socializarse y aprender. Los niños, de hecho, aprendían así de los adultos. Pero con palabras escritas la cosa cambiaba. Ahora sí que se necesitaba a alguien que nos enseñara, que dedicara su tiempo a esa labor. La primera academia como tal de la civilización occidental surgió en la antigua Grecia y fue el nombre que le dio Platón a esa reunión en la que se impartían pues conocimientos de matemáticas, de filosofía, de medicina, de derecho, también de letras. Allá acudían personas ya adultas. Pues bien, hoy con vuestra ayuda queremos volver de nuevo a estudiar directamente al colegio o al instituto para comprobar cómo han cambiado las asignaturas en estos últimos tiempos. Hasta el nombre no hace más que variar, que una ya no sabe si estamos en cono o hemos vuelto a las naturales. ¿Cuáles siguen siendo las favoritas y las más odiadas? No obstante, es algo que hoy queremos comprobar si se sigue cumpliendo.
Una y una serán dos, dos y una serán tres.
A ver hasta dónde
llega. Tres y una cuatro. Cuatro y dos son seis.
Las matemáticas las lleva bien aquellos a los que estamos escuchando. Y las matemáticas puede ser que fueran nuestras asignaturas favoritas. A lo mejor la lengua, la literatura, naturales, sociales, pretecnología, diseño. ¿Os acordáis? Hubo un tiempo en el que en primero y segundo de BUP se daba hogar, que yo nunca lo elegí y no tengo yo muy claro qué es lo que se daba en hogar, pero me da a mí la sensación de que se hacía algo así como manualidades. Y siempre me llamó la atención que una asignatura recibiera ese nombre, el de hogar. Si alguien nos está escuchando y hace ya unos cuantos añitos que de esto ha llovido y bastante, viera hogar, por favor, que nos llame y que nos diga de qué se trataba. 915128400, facebook.com o Twitter, @hoyenmadrid. Contadnos cuál era vuestra asignatura favorita y por qué. Igual la que más aborrecíais, con causa justificada. Y sí, se puede incluir educación física. E incluso alguna de esas asignaturas que denominábamos Marías, porque supuestamente eran las más fáciles de aprobar.
Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría.
A lo mejor para ti eran favoritas todas y lo que te fastidió realmente fue tener que dejar el colegio, porque no hace tanto tiempo también las chicas, por ejemplo, tenían muy complicado estudiar y el bachillerato se quedaba sobre todo para los hombres y además que tuvieran dinerito para pagar esa enseñanza. En fin, que hoy queremos recordar los tiempos en los que cargábamos con los libros de texto. 91 512-8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid. Si preferís recurrir al Twitter, ¿cuál te pesaba menos de esos libros porque lo cargabas con más ganas, porque era tu favorito? Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Hablando, por cierto, de libros que pesaban menos porque los llevábamos con mucha ilusión. Yo recuerdo unos libros muy especiales, preciosos, maravillosos, que teníamos y que eran precisamente los de Senda. Era cuando íbamos al cole, de pequeños era en EGB, eran los libros de literatura y aparecían unos dibujos preciosos. Cada uno de ellos llevaba una historia. Y recuerdo precisamente uno en el que encontrábamos la caja de Pandora, con una cajita de la que salían los vientos llenos de colorines y una mujer que también tenía así el pelo como muy alocado. Voy a ver si encuentro una fotografía de esos libros, de los de Senda, para subirla a nuestro facebook.com, que seguro que más de uno recuerda ese libro, yo creo que como uno de los más bonitos. Y es cierto que a mí las clases de lengua y las de literatura siempre han sido de las que más me han gustado, pero es que ese libro de por sí además era bien bonito. Los libros de Senda. Se llamaba y eran marrones oscuros en lo que era la portada, si no me falla la memoria, que todo puede ser. Si alguien recuerda el libro de Senda, 915-12-8400. Juanjo mueve la cabeza y dice, yo no. Pero Sergio creo que mueve la cabeza en sentido contrario.
Sí, buenos
días. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Sí, me suenan vagamente. Estoy ahora rebobinando. No me has dado tiempo a rebobinar, pero me suena muchísimo.
Carmen Martín, ¿tú recuerdas los libros de Senda?
Pues yo te digo lo mismo que Sergio. Yo ahora que lo has mencionado, creo recordarlos, sí.
Y el consultor, había uno que era el consultor, que era verde, que tenía unas fotos magníficas.
Sí, lo sabía de varios colores.
Sexto de GB estoy hablando.
Color marrón,
quinto.
El marrón oscuro,
no.
A mí me suena.
A mí me ha despertado recuerdos.
Me suena que era marrón oscuro. Sí, y ha venido ahora de repente ese libro de Senda. Porque
ya empezaba el programa bailando.
Era uno de los más bonitos. Sí, claro, con nuestra canción. Y por cierto, que aunque estéis escuchando este rebobine, los chicos de Aquí no hay playa con su retroceso llegarán, como viene siendo habitual, a eso de las 2:20 de la tarde, que hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros.
Quería hablar
del
temazo. El temazo este de Anthony Quinn danzando en la playa.
Era Zorba el griego.
Zorba el griego se llamaba. Ahora se llama Zozobra el griego. Eso dicen por ahí.
El chiste del día.
La trueca.
El chiste del día. Oye, asignaturas favoritas, ¿cuáles eran?
Vamos a ver, esto yo creo que tiene relación directa, intensidad directa al profesor que hayas tenido.
También es verdad.
Yo tuve una pésima, así varias pésimas, profesora de matemáticas. Uh-huh. Yo creo que me hizo odiar las matemáticas. A mí en principio me atraían las matemáticas, pero luego ya, como tú dices, tuve buenos profesores de letras, de inglés, de literatura, de lengua, de gramática, y empezó a entrarme el gusanillo de la literatura desde bien temprano.
He encontrado la portada del libro de Senda 3, que debía ser el tercero, que es precisamente la que yo recuerdo, el de la mujer con la caja de Pandora. Senda 3, libro básico de lectura, y este es precisamente el ejemplar que yo recordaba, porque
muy
luego
nice.
Es verdad que había otros de Senda que tenían dibujitos de flores, pero esta era la niña que yo recordaba, y era un libro en el que lo único que se hacía precisamente era encontrar textos para leer. En mis tiempos en el cole se leía en voz alta, íbamos leyendo, bueno, pues en orden, para que el profesor comprobara cuál era el nivel de lectura, si te costaba más o si te costaba menos. Yo no sé si eso se seguirá haciendo a día de hoy.
Y eso antes de que hicieran el Club de los Poetas Muertos.
Efectivamente. Y había dictados.
Era un precursor tu profe.
Y había dictados que iban ahí contándote un texto que podía ser de Senda 3 y tú tenías que ir escribiéndolo.
A mí me hacían dictados en inglés.
¿En inglés?
Sí.
No, yo en dictados en inglés no llegué. ¿Matemáticas, por tanto?
No.
Por tu profesora.
Tuve una profesora que era además divertidísima, amena, de inglés, a eso de los 14 años. Y luego en el COU, otro profesor magnífico de inglés. Todos se metían con él porque era muy raro. Llevaba unas de estas gafas de culo de botella, iba a lo suyo, hablaba él solo en inglés, se reían mucho, pero era magnífico. Uh-huh. Eso lo recuerdo con mucho cariño. Y una profesora de literatura también, en el BUP, que conste.
Los que más te gustaron.
Sí, me han marcado.
Yo tenía un profe de literatura también en BUP que era muy bueno, y con él aprendimos a amar mucho la literatura, precisamente porque
el profesor
lo daba de una manera diferente. Yo recuerdo, mira, durante todo ese año, fue segundo de BUP, estuvimos leyendo en clase todos juntos El Quijote también, en voz alta, y cada uno iba leyendo uno de los párrafos y después comentándolo. Recuerdo que cuando hablábamos de cántigas y de todas estas cosas, nos traía cintas de cassette, sección que por cierto también tenemos en este programa y nos ponía precisamente la cántiga, pues interpretada por algún artista para que nos acercáramos un poquito más a ella. Y es cierto que es verdad que los profes hacen mucho, 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 Carmen.
Muchísimo. Mira, yo recuerdo siempre con muchísimo cariño un profesor que tuve de matemáticas que a mí me hizo amar las matemáticas. Las explicaba de maravilla. Era un hombre apasionado de las matemáticas y además transmitía esa pasión, ¿no? A mí, y hoy en día me encantan las matemáticas y creo que es por el profesor. También tuve muy buena profesora de historia. Un profesor de literatura maravilloso también. Cuidado, a mí la literatura me gustaba mucho, la lengua no, la parte de la lengua no, es decir...
¿El análisis sintáctico?
No, yo lo de las reglas gramaticales yo prefería aprenderlas leyendo que estudiando, las cosas como son. Tampoco me gustaba lo de la flauta y lo del latín. Me gustaba mucho la parte de ciencias, la parte de historia, la parte de las matemáticas, la química me encantaba. Sí, toda esa parte me gustaba. Y la literatura.
Física a mí no. La química tenía un pase, la física.
La química era divertida, ¿no? Con las...
Yo recuerdo la tabla periódica todavía.
Sí, además me lo daba...
Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, berilio, calcio, estroncio, bario, radio, etcétera.
Vale, son más, sigue.
Déjale, déjale, que tenemos hasta las 2 de la tarde, pero no cuestión que estemos hasta las 2 relatando todos y cada uno de los elementos de la tabla periódica. Que sería demasiado. Pero bueno, ya han salido partes de ciencias, ya han salido partes de letras. Hoy estamos buscando, precisamente en este programa, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, eso, algo tan sencillo como recordar esa asignatura favorita y esa asignatura que de alguna manera odiábamos con todas nuestras fuerzas. Yo no sé si lo he dicho en alguna que otra ocasión, puede que sí, pero mi asignatura odiada era la educación física.
Caramba.
Lo reconozco y cuando llegué a COU, una de mis mayores alegrías fue que por fin desaparecía de mi vida la educación física.
¿Por qué?
Pues porque yo siempre he sido mala en ese sentido y porque yo no sabía cómo explicarle a mis profesores que hay también resistencias físicas de cada persona. Y que si yo no era capaz de correr los 400 metros no me acuerdo el tiempo que era, en 2 minutos, y lo corría en 3 minutos, y lo volvía a correr, y conseguía rebajarlo a 2:50, yo ya me estaba superando a mí misma, pero no podía llegar al 1:30 que lo hacía el otro chaval. Y entonces siempre acababa suspendiéndome y yo no hacía nada más que correr, y correr, y correr, y yo me moría, y no conseguía aprobar. Y me ponía de los nervios.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Porque eso debería ser una superación. No todo el mundo tiene la misma capacidad física.
Yo llegué a odiar las ecuaciones de segundo grado.
Las ecuaciones de segundo grado.
Sí, sí.
En fin, que son cosas que han ido sucediendo. Que al final aprobaba, yo la educación física, pero me costaba Dios y ayuda. Y yo no sé cómo no morí en el intento. En alguna de estas ocasiones, recuerdo una de las últimas veces, corriendo los 400 en plena primavera con todo el polen. Ibas corriendo y te ibas tragando literalmente por la boca y por la nariz todo el polen porque era un polideportivo que tenía mucho arbolado alrededor.
Juanjo, música de Carros de Fuego.
Tremendo, no hace falta, no hace falta, que no son buenos recuerdos. 915128400, Facebook, Twitter, asignatura favorita, asignatura más negativa. Y bueno, pues queremos recordar un poco esos momentos para hacer nuestro ranking particular. Hasta las 2 de la tarde estaremos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid recogiendo esos testimonios y además, bueno, pues hablando de muchas cosas, porque tenemos, por ejemplo, mira, un libro que bien podría haber estado en nuestra clase de literatura.
Yo hoy tengo
Sergio.
Dos.
También es verdad, pero de momento vamos con uno.
Sí, es muy interesante, porque así a primera vista, ¿qué dirías? ¿A que parece un libro de poemas de estos deliciosos?
Sí, el perverso libro.
Está separado
de las carencias
perverso,
del alma.
Efectivamente. Y es que lo abres y está... Es un libro, digamos, de ayuda, de coaching, de introspección, pero aquí nos ocupamos de estos libros de coaching, digamos, de autoayuda, siempre que sean originales y merezcan la pena. Y este lo merece, porque fíjate, tiene poemas, tiene ilustraciones de un ilustrador del país que reconocerá todo el mundo en cuanto mencionemos su nombre y cómo lo hace. Y bueno, ha sido escrito a la limón entre Yolanda Sáenz de Tejada y Juan Carlos Cubeiro, que estarán con nosotros. Y precisamente pues habla de las carencias del alma, cómo detectarlas primero, cómo afrontarlas y cómo superarlas. Pero te aseguro que es de una manera muy original.
Tengo ganas yo de saberlo. Vamos a estar también presentes en unas olimpiadas muy particulares que son las olimpiadas de la biología. Precisamente esa materia es la que nos ha dado pie en el día de hoy a hablar sobre asignaturas, sobre materias que se imparten en clase, en el colegio, en el instituto. Oye, si alguien quiere buscar otros ámbitos, también será desde luego bien recibidas. Y vamos a prestar atención también, como todos los jueves, al mundo de la discapacidad y lo vamos a hacer, bueno, pues con asuntos variados, Carmen.
Efectivamente, hoy vamos a hablar de una enfermedad que podríamos decir casi rara entre las raras. Es una enfermedad rara, su prevalencia es muy escasa. En España hay muy poquitos casos diagnosticados, poco más de 50. Es la enfermedad Phelan-McDermid. Uh-huh. Es una enfermedad que, como tiene una incidencia muy escasa en el total de la población, pues ¿qué ocurre? Bueno, lo que pasa también un poco con todas las enfermedades raras, las investigaciones clínicas son escasas, los médicos la desconocen, pues tratamientos apenas hay. Claro, los pacientes sufren unos síntomas muy complicados, entre los cuales se encuentran pues problemas de desarrollo cognitivo, dificultades para hablar, autismo. Afecta sobre todo a los niños, porque además viene por...
¿Un cromosoma
22?
Una variante
del cromosoma 22. Y bueno, pues vamos a hablar con Juan Ramón Rodríguez, que es vicepresidente de la asociación Phelan-McDermid, que es una asociación que acaba de crear un grupo de personas, bueno, pues para dar visibilidad a esta enfermedad, atraer un poquito la atención, favorecer la investigación y, oye, que esto está aquí y hay que tratarlo.
Es que hay más de 700 enfermedades raras en todo el mundo, son muchísimas y es verdad que, aunque afectan a muy poquitas personas, cada una de ellas, si las juntamos, estamos hablando de millones de personas afectadas, así que hay que dar visibilidad a esas enfermedades raras siempre que podamos. Y en este programa, en este Hoy en Madrid, desde luego que lo vamos a hacer. Estaremos en Pozuelo de Alarcón, disfrutando de una exposición sobre los madrazos, sobre los retratos masculinos. Vamos a hablar de gastronomía, vamos a hacer tantas y tantas cosas que, como siempre digo, o empezamos ya o al final las 4 horas, que parecen muchas, se nos pasan volando y al final llegamos, pero vamos, como llegaba yo cuando terminaba de correr los 400 metros.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, pues vamos a salir a la calle y lo vamos a hacer para conocer todas las novedades en relación a nuestras mascotas. Desde hoy hasta el próximo domingo, el IFEMA está acogiendo la feria para el profesional del animal de compañía. Para mostrar lo último en moda y en complementos, en higiene, en medicamentos, en alimentación. Es un punto de encuentro, además de veterinarios, de criadores, de estilistas, de peluqueros o de miembros de protectoras de animales. Así que para allá, que nos hemos ido también nosotros con la unidad móvil de Onda Madrid y con nuestros compañeros Sergio Martín Romo y Ángel Silgo. Sergio, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas. En el pabellón número 9 de IFEMA, que estamos. Delante mía tengo una variedad inmensa de tijeras para llevar a cabo...
cortes,
por ejemplo,
de pelo originales.
Un corte original. Enseguida sabemos cómo funcionan, porque los mejores peluqueros están aquí en Madrid en estos días de feria. Pero antes te voy a presentar a María José Sánchez, que es la directora de este ProPet 2013. Muy buenas.
¿Qué tal? Hola.
Bueno, ¿tú te animas con las tijeras o no, María José?
Yo las tijeras se las voy a dejar a los profesionales.
Mejor, ¿no?
Como Eduarte, lo que tenemos por aquí, que le vamos a saludar. Edu, muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, yo no sabía que había tanta variedad de tijera, ¿eh?
Uy, aún hay muchas más, ¿eh? Muchas más. Lo que pasa es que aquí por el espacio teníamos que coger una pequeña muestra, pero por ahí muchas, muchas.
Bueno, ¿con qué espíritu llega esta edición de ProPet 2013?
Hombre, pues esta edición llega, como siempre, con la intención de reactivar el sector, de que se encuentre la oferta y la demanda y de que se den a conocer las novedades que hay en cada una de las especialidades.
Y sobre todo con... mandamos, ¿no?, el mensaje, María José, de los dueños de mascotas, de animales de compañía, que no les descuiden en tiempos de crisis, ¿no? Y aquí es un poquito ver la amplia variedad que tenemos para ellos, para darles mimos, para que estén cuidados y también para proteger sus derechos.
Bueno, está claro que el animal de compañía es un miembro más de la familia, entonces no se le puede descuidar, ni se puede dejar de darle de comer, ni nada, como no dejas de dar de comer a tus hijos.
Muchas actividades paralelas también, aparte de los 93 expositores que llegan desde diferentes países, 17. En esas actividades paralelas, por ejemplo, tenemos un programa de formación. A mí me ha sorprendido esas jornadas que se ponen en marcha a cargo de los criadores felinos.
Sí, bueno, es que aparte de la exposición, lo que queremos también es dar una mayor información. Es la gran cita del sector, donde intentamos colaborar con los profesionales, pues tanto con los criadores como con los peluqueros, como con los propietarios de comercios, para que tengan unas herramientas mejores de cara al desarrollo de su negocio. Entonces, toda esa información también la encuentran en la feria.
Bueno, por cierto, dentro de las ciudades paralelas, yo creo que aquí la gente de Artero, además, este fin de semana va a hacer una demostración de lo que se traen ellos entre manos, ¿no?
Bueno, montan un show auténticamente de peluquería que realmente merece la pena, merece mucho la pena, sobre todo para profesionales que tienen la ocasión de ver a los grandes gurús mundiales y de acceder a las últimas técnicas y a los últimos avances en toda la cuestión relativa a peluquería.
Ajá. Edu, ¿en qué consiste el show?
Buenos días, mira, la verdad que es un show a lo grande, es en plan espectáculo y a la vez, pues bueno, intentamos siempre dar la máxima información para poder formar a nuestros profesionales. Este año juntamos más de 500 personas y como país invitado hemos traído a los mejores de Estados Unidos, el cual viene la número uno de Estados Unidos, la número tres y dos personas más que son de los más referentes en peluquería de Estados Unidos.
Y a nivel, comparándonos con Estados Unidos como el resto del mundo, ¿en qué nivel andan nuestros peluqueros?
Pues la verdad que muy bien, tenemos grandes profesionales, grandes creadores aquí en España. Lo que es muy importante es que siempre estén en formación, que se estén formando, que aprendan y cada día pues mejorar, ¿no?
¿Qué es importante en la formación de un peluquero canino, Edu?
A ver, una parte es la experiencia, ¿no?, que también te ayuda mucho, pero sobre todo tener ganas de aprender y bueno, gracias a todo el material que hay hoy en día, pues pueden conseguir unos cortes que no podían conseguir sin este material.
¿Y en eso también se innova? ¿Hay que arriesgar o vamos a lo clásico, lo que a corte, voy a decir corte de pelo para que todo el mundo nos entienda canino?
Bueno, en peluquería canina tienen unos estándares, cada raza tiene un estándar y entonces han de trabajar el pelo tal como marca el estándar, ¿no? Lo que luego pues hay un trabajo de creatividad, luego claro hay perros que son mestizos, que no tienen una raza concreta y ahí está el profesional cuando les pone su chispa de
da su toque.
Da su toque, ¿no? Que sea algo creativo, algo bonito y que realmente quede el perrito muy bien.
Bueno, teníamos aquí desplegadas las tijeras, es un ejemplo, ahora voy a recorrer contigo para que me cuentes las novedades que traes. Y me has comentado que alguna de ellas, que hacen maravillas, me imagino, llegan a costar hasta 500 euros.
Sí, sí, tranquilamente, hay incluso algunas superiores, que no las hemos traído aquí, pero bueno, aquí hay tijeras de 500 euros, es el material, aquí no cortan solas, ¿eh?
Las manos del experto.
Sí, son necesarias. Pero bueno, con esto consiguen pues realizar trabajos muy concretos y con ello, con las herramientas, se ayudan mucho, ¿eh? Es nada, el acero, aquí se paga el acero, que es una gran calidad. Y bueno, acero japonés, es un mundo, realmente es un mundo.
Un mundo. En esto de la peluquería canina también está esto de elegir si prefiero con tijera o con maquinilla.
Sí, sí, sí. Bueno, cada técnica requiere pues a tijera o a máquina o un tipo de trabajo para el pelo duro, un tipo de pelo que de algunas razas que es pelo duro que necesitan la técnica de stripping. Entonces han de arrancar el pelo pues con unas herramientas especiales pues para que el pelo crezca como ha de ser.
¿Qué novedades habéis traído hasta vosotros hasta esta feria?
Mira, hay aparatología muy técnica que es más para las peluquerías caninas, lo que son mesas. Hemos creado este año una mesa con luces LED, donde se ilumina desde todo lo que es la parte del brazo y la parte del suelo. Para que así
la mesa donde se realiza el corte, ¿no?
Exacto.
Está ahí el perrillo.
El perro está bien iluminada, con lo cual el peluquero siempre puede ver bien lo que está haciendo. Luego todo el tema de perfumes, hemos creado una nueva gama de perfumes.
A ver, mira.
También este sentido, pues bueno, hay para la hembra, para el macho, hay el unisex.
Tenemos gamas también.
Sí, 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 sí. Este, por ejemplo, es uno de los que más me gusta, este es muy, muy femenino, pero bueno,
da un olor. Aroma, es verdad, sí.
Lástima que no llegue por aquí, pero
envolvente.
Sí, sí. Luego acondicionadores, hay unas cremas especiales pues para que el pelo quede siempre bien lacio, que no se enrede, de brillo, de buen olor. Y bueno, luego hay unas cosas especiales para los ojos también, para que a veces sabes que se amarillentan un poquito.
Sí, es verdad, es correcto.
Pues entonces hay un tipo de producto muy natural que se limpia la parte ocular para que el perrito pues no tenga esta zona amarillenta. Son productos totalmente naturales y nada, que que van perfectos para ellos.
La estética, ¿no? El cuidado de nuestra mascota que no falte.
Sí, cada día es más importante. Hemos de pensar también que el perro está con nosotros, con nuestros niños, que está con en la cama jugando. Entonces siempre es muy importante estar bien, bien limpio, ¿no? Que esté higiénico.
No sé si vosotros sé que nos gusta esta pregunta, la crisis, lo con la que está pasando, lo solimos decir, se lo preguntaba yo a María José, la directora de la feria también, es decir, si habíais notado que no es que descuidemos a nuestras mascotas, pero que sí que les damos menos mimos.
A ver, no, es un sector que la verdad que no está sufriendo, como otros sectores que a veces ves lo que está pasando, ¿no? Es un sector que, bueno, aún está en ciertas cosas está creciendo, no podemos olvidar nunca de cortar el pelo del perro, el perro necesita cortar el pelo. Y lavarlo, etcétera, ¿no? Como igual que nos bañamos nosotros, pues necesitas estar bañado el perrito. Y la verdad que no estamos sufriendo mucho en este sentido.
Uh-huh. Edu, que vaya bien en la feria, que se formen muchos peluqueros caninos.
Sí, sí.
Y que dejéis con la boca abierta también a todo el mundo con las demostraciones.
Esperamos. La verdad que todos los que vienen de Estados Unidos no saben aún a qué vienen, pero ya están viendo las imágenes de lo que hemos hecho otros años y la verdad que están alucinando.
Oye, una curiosidad, ¿se portan todos los perros igual de bien según la raza o hay razas que ya sabéis que van a ser más inquietos a la hora de estar allí esperando el tiempo que terminan del corte de pelo?
Bueno, hay de mejores y de peores, ¿no? Por ahí está la mano del peluquero, ¿no? Que lo profesional que sea, pues para saber manejar el perrito y que se esté quieto en la mesa.
Venga, por suerte.
Muchas gracias.
Vaya todo bien. Es uno de los ejemplos, Belén, que encontramos en este ProPet 2013, que acaba de abrir sus puertas. Lo hacía a las 10:00 a 8:00, una feria solamente para profesionales con multitud de actividades paralelas. Recordábamos, nos comentaba María José, ese jornada de criadores felinos. También hay un congreso aquí de adiestradores. También están presentes la Federación de Asociaciones de Protectoras de Animales.
Ah, qué importante.
Sí, además van a concienciar. Van a hablar estos días del comercio de animales, del tráfico ilegal de cachorros, cuál es la situación en España y cuál es la legislación vigente al respecto. Y también los veterinarios de Madrid aprovechan también esta feria para reunirse en su congreso Vet Madrid 2013.
Bueno, pues todo eso en esta Feria del Animal de Compañía en IFEMA, recordamos, hasta el próximo domingo, solo abierta para profesionales. Esto es importante porque no vaya a ser que alguien se nos acerque de manera particular porque quiera, saber alguna cosita. Solo está abierta para profesionales, pero mira, a través de la radio nosotros nos metemos ahí dentro y os contamos qué es lo que se cuece.
Ya sabes, todo lo que se vaya a llevar en moda, en complementos, en productos de belleza, que hemos repasado algunos, higiene, todo de alimentación, todo lo que va a llegar a las tiendas de animales de los centros comerciales, todas las novedades que van a hacer más fácil el trabajo de criadores, adiestradores, de las protectoras de animales y de los veterinarios aquí en esta Feria de Animal de Compañía.
Claro que sí, Sergio Martín Romo, muchas gracias. Y
hasta
dentro
luego.
De un ratito hablamos de nuevo, que creo que te vas a poner hasta delantal.
Luego vamos a cambiar los animales vivitos y coleandos que pueden venir aquí a esta feria por sus cuidados a por otro animal, ¿vale? Que nos llega directamente de las aguas frías de los mares de Noruega. Bueno, específicamente nos llega de una isla en concreto, ¿eh? Solo lo encontramos y solo se pesca en esa isla. Nos referimos al skrei, que para que os hagáis una idea es un bacalao. Un bacalao noruego que llega directamente desde estas islas de Noruega a las mesas y a las barras de varios restaurantes y bares de la Comunidad de Madrid que forman parte de la ruta del skrei. Nos lo preparan estos días en la Comunidad de Madrid, pues en forma de tapa, en forma de ración o de plato principal. Por cierto, que me están mirando todo el mundo.
¿Sí?
Aquí en la feria.
¿Qué?
Hablando de que llega a los platos en esta feria de animales.
Y te han mirado raro.
Sí.
Bueno, vamos a explicarles que no se preocupen, que no nos vamos a comer ningún animalito de los que están presentes allí y sobre de los que se va a hablar en ProPet, que lo nuestro tiene que ver con el bacalao, que sí que nos lo pueden servir en un plato.
Le llaman el bacalao, se conoce ese como el bacalao sibarita o el bacalao salvaje. Luego conoceremos el porqué. El sibarita nos hacemos un poquito...
Una idea, esto va a ser que es carito, ¿no?
Y digo yo. Y el salvaje pues tiene que ver un poquito por su forma de vida en esas aguas tan frías. Luego os contaremos las propiedades del skrei y también os contaremos cómo se prepara, por ejemplo, en forma de tapa, en forma de plato, en el restaurante El Plató de Pedro Larumbe, que es donde nos dirigimos ahora.
Bueno, pues Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Estaremos pendientes de que eso suceda. Será en torno a las 12:15 de la mañana. Ahora a las 10:30. Queda nada, unos segunditos para que suenen las señales horarias. Nosotros rápidamente lo que vamos a hacer es abrir nuestra biblioteca con ese libro particular. Diríamos que parece que va a haber poesía porque hay versos de por medio, pero que al final es un libro de autoayuda.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de Ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Y es que tenemos en nuestra biblioteca un libro con un título curioso, con juego de palabras incluido, El Perverso, libro de las carencias del alma. Cómo detectarlas, afrontarlas y superarlas. Y sus autores, la verdad es que son dos profesionales de prestigio. Estamos hablando de Juan Carlos Cubeiro, también de Yolanda Sainz de Tejada, los dos con nosotros aquí en este estudio. Y con Sergio Rodríguez, que siempre conoce de ellos todos los detalles.
Bueno, pues dos firmas de prestigio en nuestra biblioteca hoy. Yolanda se define como escritora creativa y utópica. Ha publicado prosa y poesía y acaba de crear una compañía de espectáculos con nombre curioso también, taconeandopoemas.com. Luego nos lo contará. Cuenta con un certamen de poesía que lleva su nombre. Pertenece a una red secreta de mujeres salvajes que lucha, dice, por un mundo más justo y más hermoso. Y yo tengo una curiosidad por su segundo apellido, por ejemplo, Vázquez de mi madre. Buenos días, Yolanda.
Buenos días.
¿Eso qué es?
Eso es una reivindicación del apellido de mi madre que nunca salía y la pobre me decía, es que como el de tu padre es tan largo, Sainz de Tejada, pues nunca aparece el mío y un día decidí poner Ibázquez de mi madre.
Claro, es como aristocrático, Sainz de Tejada, Ibázquez queda como más,
claro,
más de pueblo. Más
y entonces
de...
dije, yo lo igualo y ya sale siempre.
Bueno. Aclarado, Juan Carlos Cubeiro es presidente de honor de la Asociación Española de Coaching y Consultoría en Procesos, es también profesor de la Universidad de Deusto, el San Pablo CEU, más instituciones, está considerado como uno de los mayores expertos en talento, en liderazgo y coaching de habla hispana, ha trabajado como asesor estratégico para el 80% nada menos de las 500 compañías más grandes de aquí del mundo, ponente internacional y autor de una treintena de libros, entre ellos la trilogía de la sensación de fluidez, los libros sobre la roja, liderazgo Guardiola, de alguno de ellos nos hemos ocupado por aquí, aunque solo sea reseñándolos. Bueno, y su blog es uno de los más visitados. Don Juan Carlos Cubeiro, bienvenido.
Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
Lo de Cubeiro no es andaluz tampoco, ¿no?
Lo de Cubeiro no es andaluz, no. Es de La Coruña, ya sabes.
Bueno, decíamos, un curioso libro por su formato, que podía pasar por un libro de poesía. Tiene poesía, por supuesto, sus capítulos están tratados en forma poética, tenemos que decirlo, cuando este tipo de ensayos pues nos tienen acostumbrados a otra cosa. ¿Por qué así? Empezamos por la poetisa, Yolanda.
Bueno, porque yo siempre he creído, y Juan Carlos lo cree también, que la poesía es la forma más directa de llegar a un tema, de llegar a una persona. Primero por cómo expresa de una forma tan concisa aquello que siente, y porque al final lo que nos conmueve y lo que nos hace cambiar es lo que sentimos.
Uh-huh. Bueno, comienza con una introducción preguntándose nada menos que ¿qué es el alma? Un problema filosófico.
Sí, y un problema, bueno, y una...
Ya, de entrada, un problema, una cuestión, una
y
cuestión.
Y una realidad, sabemos más o menos qué es, aunque sea un problema filosófico, sabemos dónde está y sabemos hasta cuánto pesa, ¿no? Que son los famosos 21 gramos.
21 gramos, sí. Y sigue con una historia, con un ejemplo práctico de una mujer comprando ropa, con Laura.
Sí, es la forma, cada capítulo elige a un protagonista real y lo pone en escena. Entonces, una prosa poética, pero muy directa, ¿sabes? Y a veces ácida, en la que expresa la carencia de esa persona.
Bueno, hay capítulos con denominaciones curiosas. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención uno que se titula, fíjense, El ego frito. ¿Qué es eso del ego frito? A ver, ¿cómo lo define cada uno de vosotros? ¿Yolanda?
Sí, Yolanda, porque es una figura poética que yo creo que no
es. El ego frito. Yo he utilizado mucho lo del ego frito porque, ¿no?, es como la forma más cariñosa de decir que tiene ego, ¿no? El huevo frito, ego frito. Y es la parte central, ¿no? Como la yema, ¿no? Lo que al final a una persona la puede hacer que piense que ella es el centro de todo para ella y para los demás. Por eso tiene el nombre.
Bueno, como no, tratáis el estrés de forma original también. Dice, capítulo titulado, dedicado al estrés, cuando la tensión transforma tus cuerdas vocales. ¿Es esa la sintomatología más clara de detectar el estrés?
Sí, el estrés es algo...
¿Una de ellas?
Es una de ellas y probablemente la más clara, ¿no? Hablamos de eustrés, que es el estrés positivo, que es la tensión que te puede mover para hacer las cosas hacia adelante y te anima. Y el distrés, que es el malo, evidentemente. Y, bueno, el estrés es, digamos, una figura médica de los años 30 del siglo pasado, por lo tanto, relativamente reciente, de Hansel. Y como en tantas cosas, como en 12 carencias del alma, lo que hacemos es combinar esos relatos poéticos, esos relatos cortos de Yolanda, que es una de las mejores poetas de España, sin ninguna duda, con poesía también al final de cada capítulo, incluso alguna canción para promover distintos sentidos, con la sintomatología, como has dicho, es decir, cómo definimos cada carencia muy fácilmente, cómo detectarla, porque es importante. El libro es perverso en el sentido de que tiendes a regalárselo a los demás, pensando que los demás son los que tienen estrés, o tienen ego frito, o tienen pesimismo, pero te viene bien a cada persona, ¿no? Y luego, muy importante, entendemos, sin caer en el recetario, pero sí dar unas pautas para poder mejorar cada carencia a través de lo que llamamos caricias del alma.
Precioso también. Bueno, se me está ocurriendo, decía Alfredo Bryce Echenique que él escribía para que le quisieran más, ¿no? Entonces yo le preguntaba una vez si escribir era una cuestión de querencias, de querer escribir, o de carencias. A ver, ¿qué nos dice la poetisa?
Bueno, yo siempre digo que yo escribo, ¿no?, para limpiar mi alma. Y que realmente...
Una catarsis.
Sí, y que realmente sí. Claro, a mí me quiere mucho la gente desde que escribo.
Sí. Capítulo 4, por ejemplo. Cuando todos los libros de coaching hablan de confianza en ti mismo, introspección, vosotros habláis de falta de confianza en los demás.
Sí, normalmente la falta de confianza en los demás viene derivada, es una consecuencia de la falta de confianza en una misma o en uno mismo. Y efectivamente, aquí lo que hablamos siempre dentro de lo que se llama psicología positiva o del desarrollo humano, pero es detectar cada carencia, en este caso, por qué vivimos en una sociedad y cada uno de nosotras y nosotros somos muy de desconfiar, aunque el lenguaje sea más... Parece que confiamos, pero no es así, es más de desconfiar. Y lo que nos perdemos con esa falta de confianza, ¿no? Al final, la confianza social es la gran argamasa, ¿no? La gran amalgama, el gran cemento, en el mejor sentido, para construir. Y si no confiamos en los demás, pues las consecuencias son muy negativas. Lo que hacemos ahí, una vez más, es tratar de explicarlo bien, detectarlo, y luego qué hacer para lograr confiar en otros.
Pero, Yolanda, ¿se pueden en estas condiciones de crisis confiar así ciegamente en los demás?
Yo creo que sí. Sabes que Juan Carlos lo explica muy bien esto cuando habla de la confianza en los demás, pero yo creo que si no confías en los demás, al final no recibes nada de él. O sea, nosotros somos una ventana abierta, y si esa ventana la dejamos cerrada y no confiamos en el que tenemos frente a nosotros, no nos entra nada nuevo.
Es una especie de feedback, ¿no?, de retroalimentación.
Claro,
continua.
Es fundamental confiar.
Habláis también del peligro de las redes sociales y sobre todo os centráis en que ahí el que está enganchado al Facebook, a las redes sociales, corre el riesgo de sumergirse en el narcisismo.
Sí, bueno, las redes sociales, como tantas cosas, pueden tener usos benignos y malignos, ¿no? Hay el riesgo de caer en el narcisismo porque al final te acabas creyendo que porque tienes un blog o porque tuiteas o por tu página de Facebook tienes un montón de amigos o tienes un montón de fans. Y todo eso alimenta el mito de Narciso, ¿no? Que ahora no nos miramos en el agua del lago como si fuera un espejo, nos miramos en las redes sociales para decir qué importante soy porque tengo un montón de seguidores, incluso la palabra seguidor parece como mesiánica, ¿no? Tengo un montón de seguidores, tengo fans, tengo... Y al final, pues es una oportunidad magnífica para, en la línea de confiar en los demás también, dialogar y poder aprender, pero no tanto de creerte nada, creerte... Narciso es algo muy estúpido.
Bueno, ya sé que tenéis blogs muy visitados, tenéis también página de Facebook para los seguidores y todo esto, imagino, Yolanda.
Sí.
Muy activa.
Sí, activa. A mí, mira, el otro día que estuvo, a raíz de lo de el narcisismo en las redes sociales, a mí me gusta y me interesa mucho relacionarme con personas que no tienen esa pues ese seguimiento en Facebook, ¿no? Porque al final me dicen, no, si lo interesante es que tú te bajes al bar de abajo, te tomes una cerveza con este y lo conozcas de verdad. Yeah. Entonces, cuando yo hago alguna ponencia o hablamos sobre esto, yo siempre digo que está muy bien, ¿no? Que tú conozcas a la gente o que tú tengas los seguidores, como llamamos, pero que intentes la gente que realmente te merece la pena de ahí, conocerla.
Personalmente.
Sí.
Bueno, y habéis elegido no fotos, como también sería un libro de coaching al uso, sino ilustrador.
Sí.
Y me contaba Yolanda antes de entrar a la entrevista, ¿por qué?
Mira, Álvaro Reynoso es un sevillano, un ilustrador que cuando vimos lo que hacía, claro, supimos por qué le gustaba tanto lo que trabajaba Juan Carlos, lo que hacía yo, porque él hace poesía pura, pero además hace una poesía muy ácida a la hora de reflejar, por ejemplo, toda la parte de coaching que lleva el libro, y luego pasa a la ilustración de la poesía, ¿no?, de una forma muy, muy, muy bonita y muy tierna. Y yo creo que, o sea, para este libro no hubiera habido en toda España otro que hubiera superado lo que ha hecho él.
Bueno, un consejo final para una vida desestresada, de relación buena, uno cada uno, per cápita. Juan Carlos, ¿te atreves?
Un consejo, bueno, pues que no solo regalen el libro, sino que además lo lean, lo estudien,
lo practiquen.
Es un libro, como has dicho, poético. Evidentemente la poesía es arte. El coaching es ética y es ciencia, pero también debe ser arte, evidentemente. Y como estaba comentando Yolanda, las ilustraciones de Álvaro son puro arte también. Entonces, necesitamos el arte en la vida para salir adelante y para ser cada vez más felices.
Consejo de Yolanda.
Y yo digo que seamos un poquito más lentos y que leamos este libro con lentitud y bueno, que disfrutemos.
Y algo que no estaba previsto, pero veo que tiene una voz preciosa, además de su belleza natural, le voy a pedir que nos recite, que acabemos la entrevista, Yolanda, recitando al menos unos versos de estos susurros para no estar solo. ¿Nos lo concedes? Ah, vale.
Claro, claro, encantada. Tu deseo, eso es lo que me hace hermosa y me acompaña. Tengo que aprender a echarte de menos, a desear que continúes arropando mis huesos con tus dedos cuando el olerte tan cerca no me deja dormir. Echarte de menos cuando nos levantamos por la mañana y te pervierto para que olvides el despertador 10 minutos más. Y así soldarme a tu lomo y a veces a tu sexo. O echarte de menos cuando vuelves arrasado de vivir y me traes un ramo de estalactitas entre los dedos y tengo que expulsar con mis abrazos todos esos monstruos oxidados que te habitan. ¿Sí? Tengo que aprender a echarte de menos. Pero no cuando te vas, eso es muy fácil, sino ahora que aún estás conmigo.
Pues todo esto y más en este libro fabuloso, escritora creativa y utópica, ha hecho muestra de ello, Juan Carlos, Yolanda, mil gracias por estar en nuestra biblioteca.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Hasta luego, ha sido desde luego un placer. Este libro, el perverso libro de las carencias del alma, cómo detectarlas, afrontarlas y superarlas. Yo creo que deberíamos hacer todos caso de esa recomendación que nos ha hecho Juan Carlos, no solo comprar el libro para regalarlo, por ejemplo, sino también leerlo, que si no, de poco sirve tenerlo en la estantería de nuestra biblioteca. Vamos a hacer uso de él, vamos a disfrutar de este ejemplar y de toda la sabiduría que encierra. Podemos tener muchos seguidores en nuestro Facebook, podemos tener muchos amigos, pero si al final no quedamos con ellos, si no nos tomamos un café, da la sensación de que no son tan amigos como parecería en un primer momento. Así que vamos a pensar y vamos a recapacitar sobre ese asunto y a relacionarnos más con la gente que nos rodea, aunque no esté dentro de nuestro Facebook.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Y un jueves más abrimos una ventana al mundo de la discapacidad. Ya sabéis que para ello además contamos con la ayuda, con la colaboración de Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde andas? Que sé que hoy no estás en la oficina y me ha dicho Carmen, sale de entregar un premio muy importante y alguien. Sí. Cuéntanos, Javier.
Pues viene saliendo ahora mismo de la Fiscalía General del Estado, donde a través del CERMI estatal, como miembro del Comité Ejecutivo también al que pertenezco, pues le hemos hecho entrega del premio CERMI.es al Fiscal General del Estado, a Torres Dulce, quien, uh-huh, bueno, pues ha reiterado su compromiso con la discapacidad y con todo lo que es el mandato constitucional, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya cumple en España su quinto año después de haber sido aprobada. Y bueno, pues un acto bonito donde hemos podido ver que la Fiscalía está del lado de las personas con discapacidad, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí. Ojalá y se puedan seguir entregando estos premios a muchas personas, que sea cada vez más difícil saber a quién dárselo, Javier, porque eso significará que todo el mundo está haciendo muchas cosas.
Sí, la verdad que sí, que bueno, que dentro de cómo estamos en estos momentos viviendo todo el mundo esta época de crisis y demás, sí que siempre hay gente que desde luego pues se porta con la discapacidad y vela porque sus derechos y su condición de vida pues sea siempre la más adecuada, ¿no? Y por tanto era pues interesante y justo reconocer que la Fiscalía General del Estado pues vele por los intereses de un colectivo ciertamente vulnerable y también, ¿por qué no decirlo?, de las propias familias que viven muchas veces situaciones verdaderamente injustas, ¿no?
Cierto es. Bueno, vamos a ir avanzando en los contenidos que teníamos preparados, Carmen. Nos tenemos que fijar un poquito en la semana pasada, cuando celebrábamos justo una semanita, el jueves pasado, 28 de febrero, el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Hoy queremos seguir ahondando un poquito en ese tema porque precisamente nos vamos a acercar a una de esas patologías. Es la enfermedad Phelan-McDermid, una patología que casi siempre se manifiesta en niños y, entre otros trastornos, provoca retraso del desarrollo, ausencia del lenguaje, dificultades de alimentación. En Estados Unidos se han contabilizado unos 400 casos y aquí en España hay 54 diagnosticados, que es lo más difícil, aunque se estima que puede haber muchos más.
Y su baja incidencia en el total de la población provoca que las personas afectadas se enfrenten a dificultades, lógicamente, para encontrar asistencia, recursos. Apenas hay investigación clínica sobre esta enfermedad. También existe mucha falta de información por parte de la mayoría de los médicos. Es una enfermedad muy desconocida, lo que favorece que el diagnóstico se pueda retrasar y, por tanto, la atención que estos pacientes necesitan. Bueno, pues para ayudar a paliar todas estas necesidades, se está poniendo ahora en marcha una asociación, la Asociación Phelan-McDermid.
Una asociación que ha sido promovida por varias personas, a una de ellas queremos saludarla en este mismo instante, y es Juan Ramón Rodríguez, vicepresidente. Muy buenos días, Juan Ramón, bienvenido.
Hola, muy buenos días y muchísimas gracias a vosotros por darme este pequeño espacio.
Decíamos, en España 54 casos diagnosticados y añadíamos, quizás eso sea lo más difícil. Supongo que conseguir el diagnóstico debe ser un periplo tremendo.
Realmente sí. Es una tarea muy complicada porque este síndrome, como tú avanzabas, es extrañísimo, es muy, muy poco frecuente. Y uno de los graves problemas es la falta de diagnóstico. Al no estar descrito adecuadamente clínicamente, cuando en mi caso, entre las familias afectadas, tienes un niño con esta dolencia, pues tienes una primera fase de casi 1 o 2 años donde estás dando vueltas permanentemente buscando un diagnóstico, intentando averiguar qué le ocurre a tu hijo, y es muy difícil encontrar ese diagnóstico y que alguien haga las pruebas adecuadas para diagnosticarlo. Sí, es un verdadero peligro, la verdad.
¿En qué consiste este síndrome?
Pues fundamentalmente es un, bueno, la causa es un defecto cromosómico en el cromosoma número 22. Se ha borrado una determinada cantidad de información que varía dependiendo de cada niño y han perdido, todos ellos tienen en común que han perdido un gen llamado el SAN3. Este gen lo que hace en el cuerpo humano es que permite la fabricación de una proteína que a su vez permite la sinapsis entre las neuronas del cerebro. Al no producirse la proteína por la ausencia o el error en el cromosoma, esa función se realiza de una manera inadecuada, incorrecta, y provoca todas las manifestaciones clínicas que, bueno, en fin, tú ya has comentado.
Que hemos comentado algunas, como retraso del desarrollo, ausencia del lenguaje. ¿Qué otros síntomas tiene esta enfermedad?
La verdad es que la lista es interminable, dependiendo mucho también de cada niño y de que hayan perdido junto al SAN3 otra serie de cromosomas que puede ocurrir y que es bastante frecuente, ¿no? Pero lo más llamativo es una hipotonía muscular bastante fuerte que hace que los niños pues comiencen a caminar de una manera bastante lenta, muy torpe, con muchas dificultades. No todos los casos, pero la mayoría de ellos es así. Y aquellos que incluso no tienen unos problemas tan evidentes, pues son, digamos que, por decirlo de una manera que todo el mundo me entienda, son niños blanditos, son niños que, bueno, pues que son bastante torpes en sus movimientos y que en la mayoría de los casos, pues bueno, necesitan la ayuda de alguien a su alrededor, de sus familias, ¿no? Y otra de las también manifestaciones más evidentes, más llamativas, que quizá más rápidamente hacen a los padres detectar que algo ocurre, es que no hablan, prácticamente no hablan, o si llegan a hacerlo en algunos casos dicen muy poquitas palabras. Eso es, muy poquitas palabras.
Y supongo que tratamiento no tendrá, cura obviamente intuyo que no, pero ¿tratamiento para paliar algún síntoma existe?
No, realmente no hay un tratamiento específico para esto, ¿no? Los padres lo que hacemos, bueno, hay dos líneas de trabajo, sí, fundamentales, ¿no? Porque en España, como tú bien has dicho, sabemos que hay 54 casos. Yo he sido capaz de localizar a 29 casos exactamente, 29 familias con los niños, con sus problemas, con el mismo diagnóstico que tengo yo con mi niña pequeña. Uh-huh. Y bueno, hay dos vías de trabajo fundamental. La quizá más eficaz inicialmente es la terapéutica, es decir, se trata de trabajar con el niño dándole terapias, estimulaciones motoras, intentar que adquiera algún tipo de habilidad o de capacidad para comunicarse con su entorno. Ahí las terapias del espectro autista funcionan muy bien. Y luego, pues dependiendo también de cada caso, si el niño tiene muchas complicaciones ya médicas, problemas renales, problemas de corazón, en fin, te podría hacer una lista bastante larguísima. Uh-huh. Pues entonces ya son, el tratamiento es el específico para cada uno de esos casos, pues como cualquier otra persona que padece esas cosas, ¿no?
Y para dar a conocer esta enfermedad y potenciar su investigación, justo ahora habéis creado esta asociación, la asociación, sí, Phelan-McDermid, ¿no?
Eso es, sí. Ya, yo tuve la suerte de que, bueno, mi niña tiene ese diagnóstico desde el año pasado, o sea, un año aproximadamente, en enero del año anterior. Para conseguir un diagnóstico, saber que un niño está afectado con esto, la prueba fundamental que hay que hacer es un análisis genético con una técnica que se llama CGH-Array. Es una prueba también poco frecuente. El sistema médico pues tarda mucho en determinar que hay lo que es necesario hacer esa prueba, porque por descarte empiezan a hacer otro tipo de pruebas hasta que finalmente, cuando todas fallan, pues recurren a esta, ¿no? Y yo al conseguir mi diagnóstico con cierta rapidez respecto a lo que es normal, conseguí viajar a Estados Unidos, donde hay una asociación que recoge ya 400 familias en Estados Unidos con este problema. Fruto de estar con ellos, de convivir con ellos, de aprender lo que era el síndrome con ellos, he decidido, junto con otras familias, con estas que te he contado, estas 29 familias, poner en marcha en España una fundación en un intento de ser capaz de asesorar a otras familias que se encuentren en la misma circunstancia y posteriormente trabajar de la mano de determinados médicos españoles que están dispuestos a aprender mucho más sobre el síndrome, a tratarlo y sobre todo pues a empezar a investigar sobre qué hacer y cómo avanzar en la cura de este síndrome si algún día es posible, ¿no?
Claro, has organizado hasta unas jornadas, ¿no?, que van a tener lugar en el Hospital La Paz el próximo 30 de abril.
Sí, la verdad es que está haciendo un esfuerzo titánico, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento en general porque he encontrado gente que me está ayudando muchísimo. Entre ellos tengo que agradecer especialmente la tarea de Javier Fon, me ha ayudado mucho, me está asesorando un montón. Y me ha ayudado a poner en marcha pues estas jornadas científicas que vamos a hacer el día 30 de abril en el Hospital de La Paz. También tengo que dar mi agradecimiento al doctor Pablo Lapuncina. Y lo que hemos hecho es que algunos doctores e investigadores bastante prestigiosos aquí en España que trabajan con Pablo Lapuncina en el Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital Madrileño de La Paz han permitido que vengan otros médicos e investigadores, en este caso del Hospital Mount Sinai de Nueva York, y van a hablar entre ellos, uh-huh, van a compartir la información que disponen del síndrome, pretenden informar a las familias que no tienen todos los detalles sobre el síndrome y sobre todo les van a contar o nos van a contar en qué están trabajando, qué ensayos están haciendo, qué posibilidades hay, cuál es la vía de trabajo, y nosotros, pues las familias, lo que vamos a hacer es arroparles con todas nuestras fuerzas e intentar pues darles, apoyarles con recursos, en fin, trabajar conjuntamente. Somos muy pocas personas afectadas con esto y más que nunca necesitamos trabajar de una manera colaborada, en conjunto y bien organizada, la verdad.
Javier, que siempre estáis ahí tendiendo la mano, ¿no?
Bueno, es nuestra obligación, pero ya no tanto una obligación, es que creemos en ello. Es que José Ramón es una persona que solamente hay que conocerla personalmente para ver que se mueve, que tiene ganas, que además se predica muchas veces en el desierto porque la administración hace oídos sordos de este tipo de situaciones, y luego ya, pues por hablar de los laboratorios que muchas veces vuelven la espalda cuando son grupos de personas reducidos y por tanto no producen una amortización de los recursos que tiene que aplicar para abrir líneas de investigación, ¿no? Y en ese sentido, nosotros que tenemos la oportunidad en estos momentos pues de intentar unir sinergias, abrir puertas y que al menos la voz de las familias y de los afectados se pueda escuchar de vez en cuando, pues en ello estamos. Y ya, como él bien sabe, en lo que podamos hacer, ahí estaremos siempre presentes, ¿no?
Juan Ramón Rodríguez, vicepresidente de la asociación FELAP McDermid, aquí también nos tienes para lo que podamos echarte una manita y ayudarte, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vicepresidente de la asociación FELAP McDermid, como decíamos, esa enfermedad rara afecta en España a 54 personas que estén diagnosticadas. Se ha conseguido poner en contacto con unas 20, si están escuchando otras personas que tengan relación, vinculación con esta enfermedad, que nos llamen, porque nosotros le pondríamos en contacto con el vicepresidente. Javier Fonke, tenemos más temas de los que hablar, en concreto de los centros especiales de empleo. Carmen, damos los datos. FAMA considera que no hay suficiente apoyo de la Administración. El presupuesto público de las políticas activas de empleo, dentro de las que están las ayudas de fomento de empleo a través de esos centros, se ha reducido en un 70% desde el año 2011, según las estimaciones de CERMI Madrid.
Así es, y FAMA considera que la reducción presupuestaria en estos centros ha sido demasiado drástica, que la viabilidad y el futuro de los centros de empleo están en peligro. En el 2012, en estos centros, por dar datos, se produjeron un total de 6.353 contrataciones de trabajadores con discapacidad en estos centros, ¿no? Una labor que, según FAMA, pues ahora puede estar en peligro. La comunidad, por su lado, dice que ya ha pagado el 95% de las ayudas que les da el Estado en esta partida.
Pues las cuentas no nos salen, Javier.
Pues no, la verdad que no, al menos a nosotros no. Y la verdad que es que la comunidad debería de estar aplicando otras medidas que propiciaran el empleo, que no obstaculizaran el desarrollo de las actividades mercantiles que desarrollan estos centros, que en definitiva son empresas que generan empleo para personas con discapacidad, y que de alguna manera también se acuerde la Administración de que se crean específicamente porque este tipo de personas, muchas de ellas, no pueden trabajar en empleo ordinario. Así que es verdad que se crearon con la intención de que fueran pasando al empleo ordinario, pero evidentemente son empresas, las personas han echado raíces en estas entidades y luego evidentemente también pues están en su libre elección de seguir trabajando en estos centros o no, y pasar al empleo ordinario. La verdad que lo único que nos encontramos, y en concreto señalamos a la Subdirección General de Empleo, es obstáculos y más obstáculos para ir eliminando este tipo de centros, que para ellos les genera un gasto. Incluso pues llegamos a pensar que es que a lo mejor están pensando en el error de que una persona con discapacidad le sale más barato que esté en su casa que trabajando. Yo creo que la falta de sensibilidad desde luego está ahí a todas luces, vaya.
Son centros además que FAMA dice que son viables, ¿no? Que seguir invirtiendo en ellos, que ya lo han demostrado.
Totalmente, es que si no, no estarían funcionando. Lo que ocurre es que necesitan ese tipo de ayudas que están obligadas a conceder por parte de la Administración según ley, y que en estos momentos un dinero que el Ministerio ya ha dicho que ha reportado a las comunidades autónomas para hacer frente a estas ayudas y estas deudas que tienen con estos centros, pues de repente la comunidad dice que no tiene dinero y que no puede seguir pagándolas. Y hay un retraso incluso del abono de estas ayudas desde el año 2010, 2011 y 2012, con lo cual pues es lamentable la situación, y esto es lo que complica, porque hay que poner un dinero por adelantado para que luego lo pague la comunidad, la situación de estos centros, ¿no?
Claro, pero es que estamos hablando de que si les quitamos la posibilidad de tener un empleo y además se reducen otro tipo de ayudas que puedan llegar de otras maneras, como por ejemplo con la ley de dependencia, ¿cómo llegamos a fin de mes?
Pues eso es, esa es la dificultad que nos plantea la situación, y ya no solamente eso, es que un centro especial de empleo que ha sido catalogado por una actividad mercantil, pues en estos momentos no puede abrir, como podría abrir cualquier empresa, otra nueva línea de negocio para que genere recursos, con lo cual se está obstaculizando constantemente el sistema de trabajo y al final pues es una estrategia para asfixiar estos centros y que terminen desapareciendo. Es que no tiene mucho sentido. Y cuando menos, pues incluso están valorando descalificar un centro especial de empleo porque no contemple la señalización en la que viene un cartelito que dice que está financiado por la Comunidad de Madrid, Ministerio, o sea, cosas totalmente anómalas, extrañas, uh-huh. con decisiones totalmente interpretadas a nivel personal por parte de esta subdirección general, en fin, algo totalmente pues caótico en estos momentos.
Bueno, pues a ver si se dan cuenta y cambian un poquito el asunto a este respecto. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, muchas gracias.
A vosotros siempre. Fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene. Un abrazo, Javier. Adiós. El jueves de nuevo abriremos esa puerta que tanto nos gusta hacerlo, desde luego que sí, al mundo de la discapacidad. Seguiremos hablando de asuntos porque se hacen muchas cosas desde el CERMI Madrid y la verdad es que nos gusta poder contarlas en esta sintonía en el 101.3 y en el 106 de la FM. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid. Ya sabéis que nos va a tocar hablar de palabras.